Noche de COPE con Adolfo Arjona. Sigan en COPE. Mañana de nuevo, 11:30, el partidazo. Gracias por estar ahí, de corazón.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Encantado de saludarte a ti que estás sintonizando la emisora de COPE de tu ciudad o de tu pueblo en el que vives o en el que estás de paso en estas vacaciones, porque el mes de agosto es el mes de vacaciones por excelencia, sin duda alguna. Esto si nos escuchas en directo. También te doy la bienvenida si has decidido escuchar nuestro programa a través del podcast. En cualquier caso, bienvenido a este tiempo de radio del 8 de agosto, primeras horas de esta semana, que estoy dispuesto que pasemos juntos. ...145 días para acabar con el año 2022... y una noche más, algún día acabará conmigo de aguantar a... en conjunto a todos. Ahora ya les voy a dar el punto particular. Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hola.
El niño del pendiente que el 8 de agosto sigue currando. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Mónica García con su Quantum. Buenas noches.
Por ahí perdida. No voy a decir en todo el verano dónde estoy.
Vamos, aquí enfrente. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué tal?
Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
8 de agosto en Sevilla.
Una maravilla.
Bueno, vamos a ver. En la última hora del programa vamos a hablar de... Oye, ¿me puedes quitar, por favor, a los...
Ay, por Dios.
A los suaves, por favor. Digo, esta noche, en la última hora del programa, vamos a contar cosas. Fíjate, Andrés tuvo aquí un punto muy interesante. Dice, cuando hay una crisis, ¿por qué no se imprimen más billetes?
Claro.
Es verdad, es una forma de resolverlo.
Sí, sí, es un razonamiento propio de Zapatero, por ejemplo. ¿Por qué no se imprime ante una crisis más billetes? Bueno, le hemos preguntado a un experto y nos ha explicado que evidentemente no es la solución, Adolfo.
Yolanda, ¿qué le pasaría a tu cuerpo si escalaras a la cima del Everest?
Pues las consecuencias pueden ser muy duras, Adolfo, porque a partir de los 5.000 metros empieza a disminuir el oxígeno en el cuerpo hasta un 50%. O sea que imagínate si empiezas a subir y a subir. Solo os voy a dar un dato para que os tranquilicéis, para que os relajéis. Hay más de 200 cadáveres repartidos por todo el Everest.
¡Oye, yo madre ahí! Mía,
ay,
madre.
Por si os queréis ir al Everest.
Es como dice un tío mío del pueblo, pero tú lo has visto eso. Tú lo has visto.
Tú lo has contado.
A ver, Pedro, tú defiendes esta noche que hay gente que come tierra y pretendes explicarnos por qué comen tierra.
Sí, señor. Eso le preguntaron a un piloto de un avión que iba averiado y le dio... Comandante, tomaremos tierra y te va harta.
Somos antiguos. Oye, Mónica, y tú dices, ¿por qué amanecemos con la boca seca? Dices, pues, coño, el comandante.
Oye, ¿qué os pasa? La máquina del café la han cambiado.
Carmela, tú esta noche hablas del apasionante tema de los sueños premonitorios. De los sueños premonitorios.
Premonitorios, sí, hay sueños premonitorios. Y lo peor es que ese sueño que tú te crees que es premonitorio te puede condicionar una decisión.
La del piloto.
Claro, y al final la lías.
Tú te juntas mucho con Yolanda últimamente.
Sí, estamos muy amiguitas las dos.
¿Premonitorio qué, bueno o malo?
Con un vestido de papelillo de filigrana. Festoneado de farolillos de falsa plata.
A ver, Andrés, estabas comentando antes con tus compañeros y compañeras y compañeres y compañeros y compañuros algo que tenía que ver con los parientes del atún, ¿no?
Sí, 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 un chistecito que lo cuenta mi hija de vez en cuando, que no sé dónde lo ha escuchado, que dice, ¿quién es la hermana de la madre del atún?
La hermana de la madre del atún.
La tita de atún, Arjona, la tita de atún. ¿Has pillado?
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería.
Diría el DJ, ¿y cuánto me esperas?
Si te esperé toda una vida.
Eso es.
¿Qué más da un poco?
¿Os gusta el cantante? A ver, os digo.
¿Era tú?
No. ¿Os gusta la música mexicana?
Sí.
¿Sí?
A mí no mucho.
Rebulín,
no
mucho. A mí sí.
¿Os gustan los cantantes mexicanos?
Dependiendo.
¿Os gusta Luis Miguel?
¡Hombre!
Pues esta noche os vais a hartar de Luis Miguel. Él creó escuela e inspiró a muchos otros artistas para quienes es un referente. Tiene una legión de seguidores in the world, por todo el mundo, especialmente en países de habla hispana. Hoy aquí en la noche de Arjona hacemos nuestro particular tributo a Luis Miguel.
Si no existieras, yo te inventaría como el sol al día. Tu ninguna.
Para poner en valor la figura de este artista, vamos a repasar su vida y su música. Desde ahora y hasta las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, hablaremos de lo artístico, de lo personal. He querido invitar a Fernando Salaberry. Él es crítico musical, ha producido 3 discos de Luis Miguel. Querido Fernando, muy buenas noches.
Mi querido señor Arjona, por Dios, qué honor, qué placer.
Muy buenas noches.
Que tú y yo somos víctimas de risa, los dos. O sea, pero eso nos une muchísimo.
Correcto,
casos, ¿no?
Correcto. ¿Eh? Habrá que montar una asociación de víctimas del grupo risa, ¿eh?
Sí, exacto. Ya lo estoy pensando, sí. Pero habrá que pagar una cuota de entrada o alguna cosa, ¿no? Algo habrá que hacer.
Oye, Fernando, esta noche vamos a tener tiempo de repasar episodios fundamentales de la carrera de Luis Miguel, sus ventas millonarias, sus giras internacionales, decenas de premios que ha conseguido. Yo te quiero preguntar, en tu opinión, ¿cuál fue la clave del éxito de Luis Miguel? ¿Qué hizo distinto a los demás? ¿Qué le hizo? ¿Qué aportó de nuevo a la industria musical?
Pues una voz excepcional, ¿eh? Vamos, nació con esa voz, ¿eh? Su padre le ayudó muchísimo desde pequeño. Date cuenta que él nació en Puerto Rico, ¿eh? Su padre era un cantante español, Luis Miguel, que ha habido, digo Luis Miguel, perdón, Luisito Rey, por Dios, Luisito Rey, que había ido, tocaba la guitarra y que, hombre, hacía un poco mezcla de música española y rumbita y cosas de ese tipo, y se fue a América a ganarse la vida. Y entonces conoció en Puerto Rico, estaba casado con una mujer italiana, y fíjate tú qué mezcla fue entre la italiana, que además era familia de la mujer de Albano de siempre, la, ¿sabes? La Romina Power. Bueno, era una extraña mezcla que fue, bueno, dio como fruto dio a Luis Miguel, que es un ser excepcional como artista y como cantante.
Claro. Fernando, a nivel vocal, a nivel de técnica, ¿cómo ha sido la evolución? Porque comenzó a cantar siendo solo un niño y ha sido el mundo entero testigo de la evolución de ese paso de niño a hombre, con cambios de voz, con cambios de estilos. ¿Cómo ha sido la evolución desde el punto de vista vocal y técnico?
Mira, él realmente, su padre, fue por una serie de casualidades e historias, que el padre estaba llevaba su carrera artística, pero cuando tenía 11 años, una cosa así, Luis Miguel, pues hizo una actuación, ¿sabes?, muy especial, tan especial que fue ante el presidente de México, o sea. Y entonces, claro, se quedó en todo el mundo admirado. Dije, ¿pero qué es esto? Por Dios, este niño que con 11 años tiene esa pedazo, ¿no? Bueno, su padre dijo, uy, dejo mi carrera, dejo todo y me dedico a mi hijo, que esto aquí está, no digo la mina de oro, pero sí, la mina de oro, claro que sí. Entonces, bueno, pues con 11 años ya, vamos, ya empezó a grabar y a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y, hombre, él, la verdad es que yo le conocí cuando tenía 13 años. Pues claro, su padre, como buen español, le tiraba a España y se vino a España a hacer discos y canciones, buscó canciones, discos, y a través de, era de la compañía EMI Music de México, y se vino a España. Tendría, yo le conocí que tendría 13 años, y entonces yo tenía una productora con Honorio Herrero, Luis Gómez Escolar y Julio Seijas. Hicimos un disco que fue bastante importante. Fue, no sé, bastante importante en el sentido de que hasta las canciones parecía que no eran, se criticó mucho porque decían que no eran adecuadas para un chaval de 13 años, ¿no? Era una canción, era un álbum llamado Decídete, y fue un punto ahí importante de la entrada en el pop, en la balada, en cosas de ese tipo de otra manera, ¿no? Y se hizo, bueno, se hizo en España, se grabó en España y con canciones de, pues eso, de Honorio Herrero, de los Gómez Escolar, de toda esta gente, ¿no? Y ahí le conocí, y la verdad que le tengo que contar un pequeño secreto. Su padre era un pelín pesado con el hijo, ¿eh? Así que dijo, bueno, lo aguantaba, porque la madre no, ya entonces ya estaban separados, sus padres, pero él, bueno, él era un enamorado de España, siempre. Hubiera sido un enamorado de España toda la vida, ¿no? Y entonces, eso, por una parte, ya le posicionó a nivel pop, ¿no? Pero lo que fue el gran bombazo de Luis Miguel fue lo de Romances. Romances fue apoteósico.
Entiendo, entiendo. Vamos a hablar ahora de...
Es la historia de un amor.
Fernando, supongo que has visto a Luis Miguel en directo. ¿Cómo es Luis Miguel sobre el escenario?
Bueno, esa es una de sus grandes... digamos, como artista, eso es lo más grande que tiene él, aparte de la voz y todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Él es de esos artistas que traspasa la batería, o sea, que cuando canta no dice, ay, qué bien canta, qué tal, pero que además tiene esa parte, se decía lo de traspasar la batería porque están ahí una serie de luces y está lo que es el foso de la orquesta, ¿no? Y traspasar eso hasta el público, ¿eh?, no es fácil, no es fácil. Y sin embargo él tiene ese carisma, esa fuerza, que la gente se vuelca con él, la gente se emociona. Bueno, yo le he visto en España, le he visto en México y le he visto en Los Ángeles. Bueno, pues ahí es más que apoteósico, como has dicho. En América es una cosa espectacular. Y en España también, ¿eh? Que
entiendo.
En España tuvo un momento enorme.
Oye, ¿qué dicen de él quienes le conocen? ¿Es un artista fácil de tratar? ¿Es un tipo excéntrico? ¿Cómo es trabajar con Luis Miguel?
Bueno, yo te digo que la persona que les llevó... Han trabajado con él muchos españoles, incluyendo Juan Carlos Calderón, que le ayudó muchísimo, muchísimo, arreglos, hizo unos arreglos maravillosos en sus discos. También Bebo Silvetti, que aunque era argentino, había vivido muchos años en España y que fue el que hizo el disco de Romances y todo eso, que ya por desgracia no está con nosotros. Pero, de todas formas, a ver, ¿cómo te diría yo? No es nada fácil, no es fácil, no es fácil, porque cuando llegas a esos grados de popularidad, esos grados, esas cuestiones económicas, todo, bueno, no es fácil, ¿eh? Pero, ¿sabes qué pasa? Que, claro, sale al escenario y ya todo se apaga, todo se acaba. Se han hablado de escándalos. A mí no me gusta hablar de los artistas, ni de escándalos, ni no escándalos, ni nada. Él, a mí, te digo, cara a cara me parece una persona encantadora, sabe con quién está, con quién no está, pero está, es que hay momentos que está tan lleno de gente que le dice, oye, ya está, oye, Luis Miguel, oye, Luis Miguel. Hay un momento que hay 20 personas diciendo Luis Miguel. Hombre, yo entiendo que, caray, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Fernando, ¿tú tienes la impresión de que Luis Miguel ha llegado a su techo?
No, 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 en absoluto. Si él no quiere, vamos a ver, aquí tú sabes, mi querido Arjona, aquí dos cosas. En un artista está sus cualidades artísticas y luego la persona. La persona, puede caer en una depresión, puede ir y venir, puede tener un, de repente un divorcio, puede tener una mujer que le hace la vida imposible, puede tener unos amigos que le conducen por donde no le tengan que conducir. Todo ese tipo de cosas pueden pasar y eso puede acabar con la carrera de un artista. Pero si Luis Miguel se mantiene, diríamos, como artista puro y duro, tiene carrera para siempre. Lo que pasa es que, claro, tú sabes que los artistas, los éxitos de los artistas duran, como supongo, 20 años, que son los con los que luego siguen trabajando toda su vida. Hombre, a lo mejor los nuevos discos no son como los anteriores, pero con el repertorio que ya tiene hasta ahora, puede estar viviendo hasta los 100 años y cantando hasta los 100 años.
Fernando, una última cuestión. Has utilizado el término como siempre o para siempre. Cuando pasen los años, ojalá que mantenga salud y vida durante mucho tiempo, pero en todo caso, ¿qué quedará de Luis Miguel? ¿Cómo se le va a recordar en el mundo de la música?
Pues yo, para mí, es el hombre que reinventó el bolero. O sea, que reinventó la balada romántica en español. Porque te das cuenta que todas estas canciones que he cantado, bueno, los habían hecho los Panchos, y los habían hecho, todo eran, normalmente eran grandes autores, Agustín Lara, todo eran grandes canciones, que bueno, que sí, que eran muy bonitas, todo el mundo le gustaba, que se escuchaban los discos anteriores, pero él revitalizó con unos arreglos espectaculares, unas grabaciones estupendamente bien hechas. Entonces, él revitalizó todo eso, lo que es la balada romántica, la música romántica. La revalorizó y además la puso en su sitio.
Fernando Salaverry, es un auténtico honor, un placer y sobre todo compartir contigo la Asociación de Víctimas del Grupo Risa.
Y bueno, yo te digo, yo estoy emocionadísimo en este momento.
Un abrazo fuerte, gracias, Fernando. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Solitaria.
Se cumplen 40 años del inicio de la carrera de Luis Miguel y su legión de fans a lo largo y ancho del mundo han organizado actividades y tributos para celebrarlo. Por ejemplo, han diseñado una camiseta exclusiva para el aniversario que se puede comprar a través de Internet, una herramienta para enviar una felicitación virtual al cantante, acciones en las redes sociales donde se han publicado durante 40 días imágenes y frases alusivas a la carrera de Luis Miguel, programas de radio dedicados al artista. A eso nos sumamos aquí en la noche de Arjona. En fin, actividades de todo tipo y en todo el mundo.
Sueña que no existen fronteras.
A esta hora de la noche quiero saludar a Nuria Calvo. Ella es una de las directivas del club de fans adictos a Luis Miguel, del que forma parte desde el año 1987, desde hace 35 años. Querida Nuria, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nuria, sin ánimo de parecerle impertinente, ¿le importa decirme qué edad tiene usted, señora?
No, bueno, no me importa. Tengo 50 años, los mismos que Luis Miguel.
Oiga, ¿y con 50 años todavía se puede seguir formando parte de un club de fam?
Cuando creces prácticamente con un ídolo que tiene además tu misma edad y que has crecido con su música desde toda la vida, pues entonces eso se va a llevar siempre. Tengo 50 años como tengo y cuando tenga 60 y 70 y yo creo que para siempre.
Qué bueno, qué bien suena eso. Oiga, ¿los clubes de fans tienen algún tipo de relación más o menos directa con Luis Miguel?
Directamente con él no, pero siempre sí a través de su oficina de management, que ha podido ir cambiando durante todo este tiempo, porque sí que es verdad que ha ido cambiando. Al principio, bueno, siempre ha habido contacto y lo sigue habiendo con su casa discográfica, con Warner, y con las anteriores, desde el principio que empezamos con EMI, luego siguió a UEA en 1987, luego ya pasó a Warner, y hasta ahora pues el contacto siempre lo está a través de su casa discográfica y luego a través de su oficina de management, pues en su momento cuando era Publishow, con su manager que tuvo al principio, Hugo López, que era un manager extraordinario, y luego también pasó a otra persona extraordinaria, que era Alejandro Asensi, que fue un manager también maravilloso, y bueno, pues sí, siempre ha habido un contacto con ellos.
Entiendo. Nuria, ¿me permites que te tutee?
Sí, claro que sí.
Sí. ¿Tú tuviste la oportunidad de conocer a Luis Miguel en el año 1988 en el Hotel Barajas de Madrid, cuando vino a España para las fotos del disco Busca una mujer? ¿Qué recuerdas de aquel encuentro? ¿Cómo fue tu impresión al tenerlo frente a frente? ¿Cómo fue él contigo?
Pues mira, la verdad que de ese encuentro, que fue la primera vez que yo conocí en persona a Luis Miguel, el 2 de octubre de 1988, como ya has dicho, en el Hotel Barajas, es algo que no voy a olvidar en la vida. Fue la primera vez que yo lo conocí y todo ello fue gracias a Lidia, que en ese momento era la persona de UEA, de la casa discográfica, bueno, del club lo teníamos oficializado por ellos, y fue gracias a ella que tuve esa oportunidad de conocerlo junto al resto de las chicas del club. Pues fue un encuentro ahí en el hotel, o sea, presentado directamente, estábamos ahí en el hall del hotel y de repente pues ya llegó Luis Miguel y nos fue presentando de una en una, pues así de dos besos, mira Luis Miguel, esas son las chicas de tu club de fans que te están promocionando, que hacen posible pues que seas más conocido en España, bueno, pues la presentación que hizo, nos lo presentó dándonos la mano y dos besos y yo fue como diciendo, Dios mío, que por fin lo voy a conocer. Y bueno, pues fue encantador, bajó con su sonrisa de siempre que lo caracteriza, que eso es inigualable. Y bueno, fue muy bonito. Yo la verdad que estaba emocionada, pero pues lo recuerdo como algo muy bonito.
Fíjate que han pasado más de 30 años y me da la impresión de que tienes el recuerdo absolutamente fresco. ¿Has seguido la serie de Luis Miguel de Netflix? ¿Te ha gustado? ¿Te gusta? ¿Crees que de alguna manera refleja quién ha sido y quién es Luis Miguel?
Pues claro, le he seguido, ha habido cosas que no te voy a negar que no, he llorado mucho en algunas cosas, en algunos episodios, porque los últimos, los más recientes, no, pero justamente los primeros son cosas que he vivido, afortunadamente, y que sé de primera mano que no es ficción, que sé que es realidad porque lo he vivido en esa época en la que además Luis Miguel venía mucho a España de promoción. O sea, Luis Miguel no es el cantante de los boleros, que muchas veces parece que como es un tipo de canción de género, pues que ha rescatado un poco desde la época esa de los Panchos o de otros cantantes de boleros que hay, parece que es que Luis Miguel es un cantante de boleros, y no, Luis Miguel es un cantante de boleros, de ranchera, de pop, y es un cantante de toda la vida, y en esa época venía muchísimo a España de promoción, y entonces, bueno, pues ya que venía tantísimo a España, pues he tenido la oportunidad de conocer algunas de esas cosas que contaban, que bueno, que algunas son ciertas, que sí que conozco de primera mano, y otras pues lo que son de relaciones más cercanas al presente, más pues eso ya no lo sé, hay una parte, como él ha dicho, de realidad, otra parte de ficción, y que cada uno saque sus conclusiones. Él no va a decir todo lo que puede ser cierto o no, pero bueno, antes de la serie de Netflix yo creo que siempre en la prensa han salido muchas noticias de su vida, ha habido libros autobiográficos que se han hecho de él, autorizados, y que bueno, que hay muchas noticias que ha reconocido que son ciertas.
Correcto. Esta noche tendremos oportunidad de dar un repaso también a su vida. Ahora te ruego, por favor, que
sí.
Cierra los ojos por un momento.
¿Sí?
¿Los tienes cerrados?
Sí.
Si lo tuvieras delante, si supieras que él te está escuchando en este momento, ¿qué te apetecería decirle?
Decirle, pues, ¿te acuerdas todas las fotos que te enseñábamos, los boletines que hacíamos en el club, cuando no existía internet, cuando no existían las redes sociales, cuando todo era haciéndolo directamente, y todo eso que te llevamos siguiendo durante toda la vida, que sabes que hagas lo que hagas y seas como seas en tu vida personal, como cantante, que es a lo que a nosotras las fans nos gusta, sabes que te admiramos y te vamos a querer siempre por tu música, que hagas lo que hagas en tu vida personal, es tu vida, y que cada uno tiene derecho a equivocarse, a meter la pata, a no actuar bien a veces, pero que eso es un poco tu vida personal, que como cantante sabes que te queremos lo mismo que tú a nosotras y que siempre vamos a estar ahí para ti.
Querida Nuria Calvo, ojalá que toda la gente que te rodea reciba tanto amor y tanto cariño y tanto respeto como veo que le tienes a Luis Miguel. Gracias por atenderme.
Por supuesto.
No pierdas la sintonía de la radio porque nos quedan todavía muchas cosas que contar y que escuchar de Luis Miguel. Gracias y buenas noches.
A ti, muchísimas gracias. Solitaria camina la esquina.
La gente se pone a murmurar. Venga, van ya las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Es tiempo para saber qué ha estado pasando en España y en el mundo mientras teníamos esos primeros minutos del programa. Después del boletín, seguimos con Luis Miguel.
Altanera preciosa y orgullosa. No permite quieran consolar, pasa luciendo su real majestad, pasa caminando sin verlos jamás.
dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
En la pared y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas, sal del precipicio, corre y no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Sal del precipicio, corre, no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que